todo el mundo, la gente lo estudia y hay una vez cada 7 años en todo el mundo, muchísimos yudín hacen lo que se llama la ceremonia de Sion Mashiach, que terminan un Talmud entero. Todos los días estudian, todos se mueven Israel, todos los judíos en Argentina.
¿Se publica la hoja diaria también?
Todos saben cuál es la hoja y todos en Argentina y muchos lados, todos estudian esa hoja. Todos los días, muy interesante. Esto es un rabino llamado Ramoshe Shapiro. Benita hace su memoria, se le ocurrió esta idea y es un sistema que funciona muy bien, hay muchísimos yudín que estudian. Entonces hay una organización que se llama Daf Yomi, que quiere decir hoja diaria, que se estudia todos los días y publica semanalmente comentarios sobre la Gemara que están haciendo en ese momento y también traen los masim. Yo en realidad traje esto porque quiero traer más la historia que contaban ahí, porque tiene que ver un poco con el cerrar el teléfono. Entonces ahí traían
los teléfonos,
ahí traían que que existe entonces, que la Torah vamos a detrás de la mayoría, y hay dos leyes distintas sobre de mayoría. Una es que se llama Bitul Barrov. Bitul Barrov quiere decir que hay una minoría que se anula frente.
¿Sí? La sombra se anula.
Claro. Hay una minoría que se anula frente a una mayoría. Ella es un dito de Bitul Barrov. ¿Para qué se aplica? Se aplica, por ejemplo, una persona está cocinando para Shabbat una comida, un chunt o carne o lo que sea, y se le cayó un poco de leche ahí. ¿Qué hace? ¿Esa comida está permitida o está prohibida? No se puede mezclar carne con leche. Pero
es una minoría que no contamina la.
Pero cuando hay una cantidad de lácteo que se mezcló en carne que tiene una cantidad mínima que se puede decir que es, que se anula frente a la mayoría de carne que hay, pero decimos que acá es como si no hubiera carne, vamos detrás de la mayoría. ¿Cuánto es eso? Esa medida varía según sea el concepto de la mezcla que hay. En el caso de carne con leche, por ejemplo, o de taref con kasher, es 1 en 60. Si hay 1 en 60, nosotros decimos como que no está. Eso se llama el din, la ley de Bitul Barrov, que se anula la mayoría, ¿está bien? Hay otra cosa que la medida es más grande, se necesita, perdón, para anularse hace falta
más mayoría.
Más mayoría, que es 1 en 100, y hay cosas que son 1 en 200 todavía. 1 en 200, hay cosas que para anularse tiene que haber una mezcla de 1 en 200, ¿sí?
Siempre y cuando haya sido casualidad o una accidente.
Obviamente que no hice a propósito. Y siempre y cuando esté anulado la minoría, o sea, si a mí se me quedó un se me cae un pedazo de queso, ¿no? Mantecoso, y en el plato de la carne, y yo digo, ay, mira, uno a ver, pues empiezo a contar, y dejo que se pierda, no. Obviamente, si se puede reconocer, hay que sacarlo, porque el linde Bitul Barrov de que se anula la mayoría es cuando no se puede reconocer,
sí.
Pero cuando ya es identificable, no hay anulación, ¿está bien? Porque estamos hablando cuando se perdió registro de esta minoría.
Perdón. Se me cae y veo que es una 20 parte.
Sí.
¿Puedo agregar parte de carne para que?
Es una buena pregunta.
No, porque si no, no habría nunca visto. Está tratando de evitar de dejar de comer ese
pedido. No habría nunca visto.
No, pasó casualidad, vamos a salvar.
Entonces ya me escapó con más papas fritas, estoy agregando yo a propósito.
Claro. El tema de usar dos tipos de vasija, no es justamente evitar que haya contacto directamente
con. Sí, pero no por el de mayoría. Eso es para.
Siempre sería minoría, plato,
depende, pero depende de lo que cocines. No, porque hay algo que se llama que hay ciertos materiales que absorben y despiden lo que contraen.
Pero nunca va a ser una sesión.
Va a ser muy, depende de lo que cocines, pero yo te invito a que agarres una olla, que cocinas carne, poner un poquito de agua y poner al fuego y vas a ver lo que te sale. Te sale una cosa que pesada, ¿está bien? Entonces, eso es un din, ¿está bien? Hay otro din que se llama rubó que culó. Rubó que culó quiere decir la mayoría como si fuera todo. Hay ciertas mitzvot, por ejemplo, una persona tiene que hacer kiddush. Kiddush en Shabbat es la mitzvot de la Torah. Viernes a la noche tiene que hacer kiddush. Hacer kiddush, entonces hay que hacer con una copa que tenga cierta medida mínima. Mínima tiene que tener la copa, cierta medida mínima. ¿Y
cuál es la medida mínima?
Hay discusión. Por lo menos la mínima es 86 centímetros cúbicos, que es el vasito de café, de un café de plástico, es de 86 centímetros cúbicos. O sea que normalmente las copas tienen mucho más que eso. ¿Está bien? Entonces, ahora, hay un link que dice que si vos tomás la mayoría de la copa, ya está, no hace falta que vos tomes todo. No estás haciendo kiddush para vos o para la gente de tu familia que está alrededor. Con tomar la mayoría de lo que está en la copa, es como si hubieras tomado todo, ya está, en realidad. Pero ¿qué pasa ahora? Yo ahora, esta es la copa, yo ahora tengo vino hasta acá. No tengo para llenar la copa. Entonces, bueno, no importa, porque la mayoría es como si fuera todo. No, ahí ya no. ¿Cuándo la mayoría es como si fuera todo? Cuando yo tenía todo, tomé la mayoría. Entonces, ¿qué digo? Que esto que quedó va detrás de lo que tomé. Entonces, va detrás de la mayoría. Pero el DIN, la ley esta, de que rubó que culó, que la mayoría es como si fuera todo, no me hace aparecer lo que no existe en la realidad. Voy a dar otro ejemplo que se va a entender bien clarito, un segundo. Por ejemplo, un miñán. Para hacer tefilá y asegurarse que la tefilá sea escuchada por Hashem, hace falta 10 yehudim. Si hay 10 yehudim y hay 3 o 4 yehudim que ya hicieron tefilá y 6 que no hicieron tefilá, este grupo de 10 se formó un miñán. Hay 4 que ya hicieron y 6 que no. Hace falta 10 que estén pidiendo la Hashem. Entonces, ¿se llama que hay un miñán acá?
Sí.
Sí, ¿por qué? Porque rubó, porque la mayoría es como si fuera... En la mayoría está el todo.
Sí, es al revés, ¿no?
Pero al revés. Si hay 6 yehudim ahora que quieren hacer tefilá con miñán, ¿yo puedo decir que por cuanto hay 6 y que son la mayoría de 10, acá hay un miñán?
No.
No, esa es la diferencia. O sea, el din de que la mayoría es como si fuera todo, ¿cuándo es? La mayoría de algo que ya existe. La mayoría no puede hacerme aparecer algo que no existe en la realidad. O sea, acá no hay 10. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, vale.
O sea, cuando hay un conjunto, hay ciertas leyes que me permiten que si yo cumplo la mitzvah con la mayoría de ese conjunto, lo que quedó de ese conjunto va detrás de lo que yo hice. Pero cuando hay... Esto hace que, por ejemplo, matzá, en Pesach, hay que comer cierta medida de matzá para cumplir con la mitzvah. Ah, comer la mayoría de esa medida y cumplir con la mitzvah. No, porque el din de que la mayoría es como todo, no me hace aparecer lo que no existe en el mundo. Lo que hace es que lo que ya existe en el mundo pueda ir detrás de lo que ya se consumió. ¿Está bien? Son dos leyes distintas.
Una pregunta, volviendo al kibush. El kibush en general todos toman un sorbito, ¿no?
Sí, está bien.
¿Se puede tomar durante esa cena todo el vaso y se toma como la mayoría o en el momento en que tomar?
No, el que hace kiddush para él y para sacar de la obligación de kiddush a los demás, tiene que tomar la mayoría de la copa en el momento del kiddush.
Sí.
¿Está bien? Y puede darle, compartir con lo que quedó al resto de la gente o con lo que está en la botella, si no le alcanzó. Pero la mayoría tiene que tomarla en ese momento.
¿Y eso de pasar la copa?
No, no es una buena idea pasar la copa.
No es buena idea.
No hay que hacer eso. Hay que tener vasitos pequeños y vos servís. La manera correcta de hacerlo es la siguiente. Primero, la halajá dice como una norma de derejeres. Lo estamos viendo, están muy alajeros hoy. Ese es por el Gustavo Model, que la zona de Model que le gusta la halajá. Entonces, la norma de derejeres, ¿cómo se traduce derejeres? De conducta mínima, dice que una persona no puede tomar del vaso de otra persona. ¿Sí? O sea, cada persona tiene que tener su vaso. ¿Está bien?
Pero es muy tradicional la copa que pasa.
Evidentemente es erróneo.
Lamentablemente es muy tradicional hacer mucha. No digo que esto sea una barbaridad, pero lamentablemente es muy tradicional hacer la elección de la reina en Purim, y es muy tradicional hacer barbaridades con el judaísmo, y es un problema.
Perdón, cuando se llama así.
Sí.
Se pira el pan así.
También sí.
Está mal.
Sí, no hay que tirar. Un segundo, vamos por un minuto para terminar con esto. Entonces, lo que normalmente hay que hacer es, la persona que hace kiddush, y cuando hace kiddush, ¿qué hizo? Sus palabras las puso dentro del vino, para que el vino que todos tomen tenga la santidad de las palabras. Porque en realidad estamos santificando el Shabbat tomando este vino. ¿Cómo se santifica? Poniendo palabras de santidad en el vino. Y ese es el vino que se toma. En este vino, puede estar en la botella, si este vino no alcanza. Entonces, ¿qué hace? Primero, vuelca una medida que sea un mínimo de la copa, que es lo que va a repartir con la gente. Después se queda con la mayoría que toma él. De modo tal de que inclusive cuando vuelca, no vuelque algo que él ya haya tomado. Para que la gente tome.
Vuelca en vasito.
¿Sí? O en un vaso grande, de un momento uno, y después primero toma y después reparto en vasito.
¿Con los chicos cómo es?
Igual.
¿Se le da un poquitito de vino?
Sí, claro.
Un poquitito.
Puede darle jugo de uva si no le tome vino también, que también.
Ahora, pero esta parte pone
que se hace el kiddush sobre el jugo de uva.
¿Vos puede hacer el kiddush sobre el jugo de uva también? Sí. Mejor sobre vino. Pero
para los chicos.
Para los chicos se le da el vino.
¿Por qué mejor?
¿Por qué mejor? Es una excelente pregunta. ¿Sabes por qué mejor? La Halajá dice que es mejor. ¿Por qué dice la Halajá que es mejor? Porque el vino, se considera que el vino colorado, no cualquier vino tampoco, el vino rojo, es el vino que más... Porque vos tenés que santificar Shabbat con lo mejor. Entonces el vino se considera que es una bebida de mucha más importancia, que genera inclusive más alegría en la persona. Entonces por eso es con lo mejor. Vos tenés que santificar Shabbat. El Shabbat es meino la mamá, como el la mamá, como entonces vos... La mejor, ¿no?
Porque es la más milagro.
¿Eh? Bueno, porque el permiso para alcoholizarse está solamente en Puri. En el resto del año, en realidad no hay permiso para alcoholizarse. ¿Eh? Ahora puede haber un tomador de vodka que sea buen tomador, pero si vodka, si tenemos en Rusia, por ejemplo, donde la bebida nacional es el vodka, entonces el kiddush se podría hacer en vodka. Pero también lo que hay que seguir es la bebida que la Halajá te dice, es la bebida que sea para el lugar donde vivís considerada como la bebida de mayor.
Por eso que te querés decir que si la haces en Atlanta, Estados Unidos, está Coca-Cola.
No, no acreditas, no hasta tanto, tiene que tener alcohol, ¿no? Entonces, pero sí, nos fijaríamos en Atlanta, ¿cuál es la bebida? Sí, de los vinos, también, por ejemplo, en un lugar donde la gente acostumbra a tomar vino blanco, por ejemplo, mucho más que vino porque es mejor, o con las uvas blancas del lugar son Alsacia. ¿Por dónde se va a hacer vino blanco?
La Coca serían los 6, en cambio el vino blanco serían los 6 que se sumaron a los 4.
Sí, porque la coca
no alcanza por sí sola.
Pero ni siquiera 6, porque no es ni un pedacito.
Ni un pedacito.
¿Está bien?
Y el vino blanco se lo deja cuando ponen vino...
¿Qué va a decir? ¿Qué no abraza? Ponen vino y después habría vino nuevo, ¿eh? Esto es de la mayoría también, ponen así...
Después de que hicieron el kidush,
sí.
¿Qué pasa? ¿Ponés que tenés rapón?
No. Este kidush, tenés 20 personas para que tomen. Sí. Tenés un poquito de vino, entonces ponés y agregan.
No, entonces me agregan, porque como ese vino tiene
rapón, ¿sí? Pero es así, la mayoría agrega menos de lo que...
No, eso no. Hay... Eso se puede hacer, y es bueno hacerlo, pero la verdad, se entiende que el kidush que uno hizo recalcó sobre lo que está en la copa y sobre lo que está en la botella. Si la botella está en la mesa...
¿Así puede tomar así?
Sí, claro. Ahora, no es una mala costumbre que si te quedó poquito, servís más primero acá, que te mezcles con ese. ¿Está bien? Pero
no corren de la mayoría, por lo menos.
No. ¿Está bien? Bueno, ¿está bien? Entonces estudiamos, aunque sea por afuera, estos principios de... Y para la Torah, en realidad, la mayoría simple tendría que alcanzar, y Jajamim, en muchos otros casos, los que pusieron, legislaron mayorías más... rigurosas para proteger más las mitzvot, ¿está bien?
Perdón, me dan una jupa, por ejemplo.
Sí.
Se toma la misma copa.
Sí.
¿No se toma la misma copa?
La jupa se toma la misma copa, sí. Es una... Pero ahí no se toma... Fíjate, la jupa no hay obligación de tomar la medida. Se mojan los labios, digamos. No es que están tomando. No sé si por ese lado que hacen. Pero es una buena pregunta, la verdad que habría que preguntar por qué no quizá intentar hacer distinto. Bueno, en esta publicación también me contaban que un yehudín de, creo que de Estados Unidos, contó ahí con nombre, en realidad aparece los iniciales del nombre, que le interese puede comunicarse por email y por fax y preguntar los datos y ir a verlo a la persona que le interese chequear la veracidad de esta historia. Porque les piden a todos los, como es una organización que están todo el mundo, todos los que estudian y que van a las clases de la página diaria, te cuenten cualquier cosa que tenga que ver con esto. Entonces este yudí contó la siguiente historia. Él iba a esta clase de página diaria hacia 5 años, ¿no? Y no faltaba nunca. Tenía agencia de viajes, él a la 1:05 cerraba su negocio, su agencia. Se cruzaba, no sé dónde enfrente, estudiaba una hora y cuarto seguida, no existía otra cosa, no había como cerrado, no había otra cosa, volvía y seguía trabajando. Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Así ya. Bueno, él tenía un cliente que era un sobrino de él, que era un empresario aparentemente, digo así, bastante exitoso, no decía bastante exitoso, porque teníamos que poder discutir qué quiere decir ser exitoso como empresario, y no sé si es el tema que les va a interesar escuchar. pero, o sea, retiro lo de chistoso y lo que digo, sí, tenía un sobrino que le compraba un pasaje por semana. O sea, viajaba muchísimo. Entonces un día, tipo a las 11:30 de la mañana, lo llama el sobrino, era un lunes, y le dice, mira, me surgió una... Siempre lo compraba con más plazo, pero me surgió un compromiso, tengo que salir mañana a Bélgica y a no sé dónde y volver antes de Shabbat, estar de vuelta acá. Fíjate que me puedes conseguir, por favor, mira que es un tema muy importante, urgente. ¿Está bien? Bueno, él se pone a averiguar, empieza a averiguar en las compañías primero que no tenían escala, averigua, dos, tres compañías así para que sea el viaje mejor, no consigue. Consigue en Swissair. Con escala consigue, pero no exactamente lo que él quería. Consigue saliendo mañana, o sea, el martes a la noche, pero la vuelta, no sé qué era, pasaba por otro lado, llegaba un poco más tarde lo que él quería. Bueno, llama urgente a la secretaria y le dice, mire, pasó tal cosa, ¿verdad? Entonces, mire, se fue a una reunión y ahora no lo puedo interrumpir. A mí me parece que no le va a servir. A mí me parece que no le va a servir esto que usted consiguió, pero cuando él viene yo le digo y lo llamamos. Bueno, mire que yo a 1:-5 cierro, que yo, bueno, ni bien venga, lo llamamos. 1:-5 no llaman. Y él dice, por primera vez en 5 años, dice, un cliente de las más importantes que tengo en la oficina. Hace 5 años que estoy yendo a esta clase de Dafio Mí, de la página del Talmud diaria, nunca falté. Pero bueno, por otro lado hay que preocuparse también por la panaza. Y dice, ya, no voy, falta. Una vez no pasa nada, pero es sabido que no se puede faltar a nunca una que estudie, el estudio no se puede faltar. Y falto, y no falto, y voy, y dice, bueno, no puede ser. Ya escuché muchas veces, ¿no? Yo, el estudio es el estudio. Se terminó, pum, agarró, cerró la oficina, cerró su movicón, se fue al estudio, se fue a la clase de Gemara, disfrutó la clase de Gemara, pensó mucho en la clase de Gemara, porque hay que pensar. Terminó la clase de Gemara, se va, sale ansioso, después de una hora y cuarto de estar estudiando, ¿qué hace lo primero? Abre el movicón y escucha primer mensaje
a la una
del primo, que lo llama tipo 1:05, 1:10, y le dice, mirá, no es lo que necesitaba, pero te necesito mucho viajar, reservalo, ningún problema. Pasan 10 minutos, segundo mensaje del primo, le dice, mirá, te llamó hace un rato, no me moviste el llamado, devolveme el llamado por favor, mirá que necesito sí o sí tomar esto, pero estaba bien lo que quería, pero dale por adelante. 10 minutos más tarde voy a tomar el primo, me dice, mirá, no me estás llamando el llamado, y me estoy poniendo nervioso, y yo necesito viajar, te pido por favor, hace la reserva. Cuarto llamado, le dice, no hay que confundir las relaciones familiares con los negocios. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene una agencia de viaje tiene que darle un servicio a sus clientes como a la gente. ¿Y yo por qué te digo esto? Te digo esto para los futuros clientes que tengas, porque yo nunca más te compro pasaje a vos. Escúchame, te estoy diciendo que era urgente, ¿no? Y durante una hora me traes el teléfono. Él se agarra la cabeza cuando escucha esto, no sabe qué hacer. ¿Qué hace lo primero que hace?
¿Escucha el siguiente mensaje?
No, ya no había más. Porque ya dijo que no había más clientes. Llama urgente a la compañía Swissair, a ver si todavía está la reserva. Se fija en el viaje de ida, está. Búscala de vuelta, no hay lugar. Insiste, no hay lugar. Dice, bueno, no hay lugar. Levanta el teléfono, el primo le dice, mira, disculpame, mira, todo en un chivo, que se dio, le dice, obviamente la verdad. Ahora hay de ida, no sé si te va a servir, de vuelta no consigo, quizás para después de Shabbat. No me sirve. Y
no hablemos más.
Como dice un amigo mío, separadí, jalesna quiere decir.
Jalose.
Se terminó todo. Bueno, así pasó. ¿Qué dijo este Yehudi? Dijo, la verdad, me tengo que preocupar un poco más por mi parnasá, no hubiera pasado nada. Y se hará, empieza a hacer tu trabajo, ¿no? Ves que esto es un inconsciente, no hubiera pasado nada un día si no hubiera sido. Estás hablando de uno de tus mejores clientes, ya no te sea familiar por la parnasá, ya empezaba a dar y dar. Y ya dijo, bueno, la verdad, quizás voy a tener que ocuparme un poco más de mi negocio y estudiar un poco menos. Bueno, A los pocos días, o al otro día, no sé cuándo era, el otro día, está en la oficina, escucha Fischer, un avión de Fischer, qué sé yo, papá, perdió contacto con la torre de vuelo. Él escucha así, un avión que salió de Nueva York, qué sé yo, dice que me llama urgente a ver si había varios vuelos. Único vuelo que había era este vuelo. Dice, bueno, o sea, bueno, empezó a averiguar, bueno, efectivamente ese avión que él tenía que haber tomado, se había recibido Jarocho contra el Atlántico, se murieron 229. Entonces todas las personas que estaban adentro, sí, por Dios, estaba vivo con nombre presión. Se murieron 200, las 229 personas, la tripulación, todo el mundo, se murió. Entonces, él termina diciendo, él termina diciendo, bueno, y esta persona que está sentado al lado acá es mi sobrino, lo presentó a la gente que estaba en el grupo, que al otro día que pasó esto,
volvió a ser cliente.
No se volvió a ser cliente, sino que empezó a estudiar.
Empezó a estudiar.
Porque él es, obviamente, que el estudio le salvó la. Le salvó, ¿está bien?
Nada más gratis.
Pero. Y también dice que esto había pasado hace 2 años antes y que el sobrino no había dado permiso para contarlo. No quería, que después de que mucho insistió, que le dijo que podía servirle. Por eso que también quería contarlo, porque si costó mucho que la persona quiera permita divulgarlo. Pero bueno, normalmente algunos sabios dicen que cuando pasan cosas así bastante especiales, que uno de los motivos por los cuales el sobrino las hace justamente para que se conozcan y que la gente aprenda de eso. Entonces quizás sea una buena enseñanza para entender no solo que hay que cerrar el mundo, sino que también entender que hay que hacer un esfuerzo grande para tener la mayor cantidad de tiempo de estudio de Torah fijo, y que el estudio de Torah fijo tiene que ser inamovible. Y hay veces nos van a poner a pruebas difíciles donde va a aparecer el negocio por los 5 millones de dólares en el momento que uno tiene que ir a estudiar, y uno tiene que tener la fuerza de fregarse en los 5 millones de dólares y de estudiar y tratar de aplicar lo que uno estudia. ¿Está bien? Seguro, con alegría, porque en el fondo, ¿no? El de dónde salieron los dólares, ¿no?
Sí,
bueno,
para, bueno, sí. Vos tenés un dos tópicos, sí, tenía una pregunta, pero no tiene que ver con el trabajar.
Bueno, yo quería, antes de despedirnos de Purim, recuperar un par de conceptos que me parecen importantes de la Megilá y de la historia de Purim. Como dijimos la vez pasada, cuando Mordejai le pide a Esther que se presente a Jezreel para salvar al pueblo de Israel, Mordejai se presenta en la puerta del palacio y le dice a la reina Esther que se acerque a Jezreel y le pida para salvar
al pueblo. Sí, claro.
Al
principio de todo,
no, el rey. Entonces Esther le dice que el que se va a presentar sin que le avisen puede matarlo. Y él dice, bueno, ¿quién te dijo si para esto no viniste al mundo? Bueno, Esther le dice, al lunes 3 días me voy a presentar, se presenta. A Jezreel la recibe bien. Y después de recibirla bien, le dice, pedime lo que quieras, hasta la mitad del reinado te será otorgado. Y ella le dice que por favor venga el rey a Jezreel y Amán una fiesta de vino. Ella decía fiesta con vino, fiesta de vino, una fiesta de vino que ella quería celebrar. Bueno, después pasa todo lo que pasó, que mencionamos en la Megilá que pasó, y viene efectivamente Amán a la fiesta de vino con Jezreel y con la reina Esther, y el rey Jezreel le vuelve a decir a Esther, pedí lo que quieres hasta la mitad del reinado, y le vamos a dar. ¿Qué contesta Esther ahí? No,
quiero que no me maten a mi pueblo.
No, Esther contesta ahí que venga mañana el rey Ahasuerus y Amán a una fiesta, y ahí le voy a decir. ¿Está claro? Pregúntanos a mí, no es evidente. Ya arriesgaste tu vida y tenías miedo de hacerlo, y lo hiciste para salvar la Israel. Te dicen, pedime lo que quieras. La primera vez, bueno, digamos que quiso sondear la cosa. Pero la segunda vez, invitas a la fiesta, te pedime lo que se metió al reinado, está el decreto firmado que está en peligro por Israel, y mañana, que venga mañana otra vez una fiesta y mañana le voy a decir lo que quiero. ¿Por qué?
Acabo de abrir una fiesta.
¿Por qué Esther dijo mañana? Es una pregunta muy fuerte que hay. Que mucho,
¿eh? ¿En domingo? ¿Se puede mirar o hablar?
No, no, al principio de la fiesta, antes de emborrachar. Es una pregunta muy fuerte que hay. Hay muchas respuestas posibles. Rashi, si miran Rashi, la expresión de Rashi en la Megilá dice que todo lo que estaba tratando de hacer Esther era generarle celos. Ella no sabía cómo Ahasverosh iba a reaccionar. Sabía que era un rasha, que era un malvado, pero... Y no sabía lo que estaba tratando de generar, por eso todo el tiempo con Amán, de que Ahasverosh cele a Amán para que para crear una división entre ellos y que Ahasverosh quiera destruirlo a Amán. Y que esa sea la puerta por la cual se salve el pueblo de Israel. Rashi explica eso. Pero hay muchas otras explicaciones que dan esta pregunta. Una de ellas, que yo quería traer acá, que me recordé, que me parece que es importante para los días que estamos viviendo, es que acá está aquí dándonos un mensaje fundamental de lo que tiene que ser la vida de un yehudí. Y en la vida de un yehudí tiene que ser, antes estaban hablando acá de alguien que era ordenado o desordenado, o estaba muy desordenado, poco desordenado. En la vida de un yehudí tiene que ser no solo orden, sino tiene que haber objetivos claros, y no tiene que haber ni improvisación ni impaciencia para conseguir los objetivos. Cuando Esther dijo majar mañana, es para enseñar, primero lo que tiene que venir, va a venir. No quiere decir demorar lo que no hay que demorar, pero para enseñar que todo tiene un proceso en la vida y que no hay que ser, lamentablemente, en este proceso de asimilación en el cual estamos todos involucrados, una de las asimilaciones que hemos hecho es que hemos adquirido la impaciencia, la falta de tolerancia y la falta de constancia del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea quiere mediático, quiere instantaneidad y aspira, bueno, yo quiero esto, a ver cómo, esto no, hay que trabajar un poco, no. ¿Por qué? Pues como no tiene los objetivos claros, ni tampoco comprende la trascendencia que tiene lo que está haciendo, entonces no consigue reunir las fuerzas para trabajar racionalmente detrás de un objetivo. Pero en nuestro caso no es así, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos y tener toda la paciencia necesaria para conseguirlos. En el ejemplo que siempre damos, yo quisiera estudiar, pero el taxi dobló para otro lado. ¿Está bien? Yo tengo que tener la paciencia para poder soportar que el taxi se equivoca, ¿qué quiere decir? Y seguir juntando semilla tras semilla para llegar hasta el objetivo que hay que llegar. ¿Cuál es el caso opuesto de esto? Amán. Amán, que la Megilá dice que él era el segundo del mundo, del imperio que dominaba el mundo. Y todos se posternaron frente a él. Y pasa por la puerta del palacio y ve que Mordejai no se posterna frente a él. Y él, que dice, llega a la casa angustiado, deprimido, reunión de asesores. Problema muy grave. Soy el segundo hombre del mundo y hay un hombre del mundo que no se me posterna. Ya nada de lo que tengo sirve. Nada de lo que tengo sirve. Esto es textual, no estoy diciendo yo, lo dice la Megilá.
No, para mí
es
una vez.
No, por eso. ¿Por qué dos? Y a Ahasverosh. Dale, pero es el segundo de los que. Bueno, uno solo de los que tendría. O hay uno de los que me debe subordinación y obediencia. Sí. No lo hace y ya nada de lo que tengo sirve. Entonces, ¿qué le dijeron sus asesores? Hay problema. Convencelo al único que luego debe obediencia. Colgalo. Hacé una horca de 30 metros de alto y colgalo. ¿Dónde conseguimos un árbol de 30 metros?
Madera de la casa.
Entonces, ¿qué hizo Amán? Rompió madera de la casa. De la desesperación que tenía por matarlo, destruyó la casa. Aquí fíjense la oposición entre Esther y Amán. Esther tiene que salvar al pueblo de Israel y dice majar, mañana. Este tiene que colgar a uno y rompe la casa, porque no puede, en el momento rompe la casa y hace, antes que siquiera el rey Ahasverosh le haya permitido ¿Qué haría un yehudí que es más calculador? Ay, me voy a pedirle permiso. De que me dé permiso, por, suponiendo que tengo que romperme y después de romper la casa, él rompió la casa, se paró la horca, la horca estaba preparada y esa fue la horca donde lo colgaron a él.
Sí.
Pero esto tiene que ver con la falta de paciencia y de tolerancia del mundo goy. ¿Y por qué hay falta de paciencia y tolerancia? Porque al ser un mundo vacío, que no tiene objetivos, entonces no hay ningún esfuerzo que se justifique, entonces yo no tengo paciencia.
Perdón.
Sí.
¿Tiene un significado el cambio de nombre de Esther? Esther no se llama Esther, se llama de otra manera.
Adasa se llamaba. Sí. En la Gemara, y pregunta, la Gemara, el tratado de Megilá, que habla sobre Purim, pregunta, porque vos sabés que el libro de Esther forma parte del Taná.
Claro.
Todos los libros que forman parte del Taná, ¿cómo se los puso dentro de lo que es Taná, que se considera Torah? Habitualmente no, tiene que haber una fuente en la Torah. Entonces la Gemara pregunta, ¿de dónde está en la Torah la reina Esther? O la reina Adasa, ¿dónde está? Contesta la Gemara. Hay un pasaje en la Torah, en el Jumash, que dice Anoji Aster Aspiret Panay. Esther, la raíz de Esther quiere decir ocultarme. Y la Torah dice, hay un pasaje que dice, que Hashem dice, yo ocultarme voy a ocultar. Cuando el pueblo de Israel me abandone, ocultarme voy a ocultar y van a venir persecuciones. Esto está escrito Anoji Aster Aspir. Ahí la Gemara dice que eso es una sugerencia del libro Esther, que es la Torah, porque está para Esther Aspir. Esther viene de ocultarse. Esto tiene que ver con todo Purim, que, ¿no?, que Hashem está debajo, como dijimos, de la máscara, del disfraz, oculto. Hashem está oculto y uno tiene que ver justamente a través de seguir sus indicaciones, sacarlo afuera y revelar su existencia, ¿no? O sea que sin duda tiene que ver con todo el musal, con todo el concepto de Purim, ¿no? Aparte con que ella también tenía que ocultar su judaísmo, como lo sabe, le dijo que oculte que no diga que era judía. Bueno, todo es la misma.
Ahora, esta misma... Perdón.
El libro la llamó así por este motivo.
O sea, Esther significa la que
se ocultó.
Que se ocultó.
Y en la Torah, si buscas en el Sefer Dvarim, hay un pasaje que dice, Anoji Aster Astir, que está escrito exactamente igual.
¿Quién se ocultó?
¿Quién?
Esther.
Esther se ocultó su identidad judía del rey, ¿no? El Mordejai le dijo que no diga que es judía. ¿Está bien? Porque Mordejai entendía que esto era... podía ser un tema... ¿Sí?
Ahora, esta misma persona...
¿Sí?
Que no tuvo paciencia y que hizo la horca, hizo el sorteo y esperó 11 meses para matar a los judíos que quería matarlos.
Sí, pero por eso, porque son cabalistas, ¿no?
Sabía
el sorteo
que...
dijo...
Es un sorteo...
Porque ese es mi deseo. Todo el problema, lo que yo tengo impaciencia es para que no se concrete mi deseo. Y ahí al revés, tengo tanto deseo de destruir al pueblo de Israel que el sorteo me hizo que sea ese día, entonces va, pues perfecto.
No, pero él piensa, no es un sorteo haber sacado una plumita. Era la cábala, le decía cuál era el día exacto que había que matarlo. Eso él no podía ser otro día.
Está bien, entonces hay que aprender de acá que uno tiene que tener los objetivos claros y no parar de hacer todo lo necesario hasta cumplir con sus objetivos. Y en ese sentido, en ese camino hay que tener paciencia. Paciencia para conseguir los objetivos. A ver, en el último, por ejemplo, acá, como hubo esta crisis económica, hubo mucha gente, no les digo esto para discutir con nuestros amigos de Miami, pero hubo mucha gente que se fue a Miami, ¿sí?, porque perdió la paciencia. Y quizá en muchos casos puede ser que haya sido una buena decisión, quizá en otros casos habría que ver, pero muchas veces es que a veces uno toma decisiones quizá equivocadas, apresuradas, por falta de paciencia, por falta de objetivos claros, y por falta de valorización de porque la escala de valores me dice, bueno, yo esto no lo hago porque no, tanto esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que para mí no vale ese esfuerzo. Pero en lo que es salvar el pueblo y ser, no hay esfuerzo que no valga. ¿Está bien? Entonces uno tiene que aprender a ser paciente y a entender que la vida no es, aunque uno manifieste creer en Dios, Dios no es una persona que está a nuestro servicio, que nosotros nos va a dar todo lo que nosotros queramos, en el momento que nosotros queramos, de la manera que nosotros queramos y porque nosotros queremos. Esto no es así. ¿Está bien? Entonces uno tiene que captar esta realidad y entender que uno tiene que manejarse con mucho cuidado y con mucha paciencia. ¿Dónde se ve esta falta de paciencia también? Ustedes saben que hay una hermana muy famosa que está en el tratado de Abodá Zará, de idolatría, que dice que cuando termine la configuración de ese mundo como está hoy, Hashem va a agarrar un Sefer Torah.
¿Es el año 3000?
O antes. Hashem va a agarrar un Sefer Torah. Empecé a pensar, esperemos que sea antes.
¿Sí?
Sí. Bueno, esperá que sea antes.
No lo pensé. ¿Te puedo pedir? Pero antes puede ser con dolor, como lo vimos con el doctor de Pez. Puede ser con mucho dolor.
Y hoy ya no hay dolor.
Y no hay ese equipo.
Puede haber peor con mucho dolor.
No es suficiente.
¿Cómo hacemos para que no haya dolor? ¿Qué tenemos que esperar?
Tenemos que hacer todos los méritos para que venga el Mashiach.
Y por eso, entonces queremos que venga ahora, por favor.
Sí, pero si viene ahora, no estamos haciendo los méritos.
No está claro qué es lo que falta para que no venga, pero no importa el problema de Hashem. Nosotros tenemos que querer que el Mashiach venga ahora, ya. Que la salvación venga ya, porque el sufrimiento que hay es enorme. ¿Quién quiere? La enfermedad, la guerra, todas las cosas que están pasando en forma tan masiva. Lo tenemos que desear.
Está escrito que va a pasar después que venga el Mesías.
Ah, hay Midrashim, hay cosas que hablan, sí, pero dicen que va a haber paz, que el policía va a estar medio en la tierra y ser, sí. Es todo un tema en sí mismo. Pero
es para Yudim y no Yudim.
¿Qué cosa?
La nueva conformación del mundo después que venga el Mesías.
Sí, la gente que no. Que los no Yudim que hayan cumplido, sí.
No, pero yo escuché. Pero va a ser un mundo distinto para todos. Para
todos los que hayan merecido vivir esa realidad.
¿Y para el resto?
Y el resto no va a tener la oportunidad de vivirla.
¿Y qué va a pasar?
Los que ya fallecieron no van a resucitar. Y los que estén vivos y no tengan méritos van a fallecer como fallecieron todos los que fallecieron, sin los méritos suficientes para vivir ese proceso.
O sea que de 25 millones de judíos que debe haber en el mundo,
mucho menos hay que 25.
20, 16,
menos que 20.
¿Sí? Va a quedar la mínima proporción.
Sí, pero no tenés que olvidarte que cuando pase eso va a haber resucitación de muertos.
Claro.
Entonces van a aparecer todos los Yudim que sí hicieron los méritos para vivir ese proceso, y todos los Goim que también hicieron méritos, porque los piadosos de los otros pueblos también tienen lugar en el mundo venidero y también van a vivir ese momento. ¿Está bien?
Entonces, de otra manera.
Van a quedar los que accedieron, ¿está bien? Pero que quede claro, es una mitzvah para cualquier yudí estar listo para la llegada del Mesías, ¿eh? para la Yeshua. Uno tiene que desear eso. Uno tenía que tener la valija hecha, el traje preparado.
Hay uno que tiene, ¿no?
Un sabio tenía, era famoso porque tenía. Pero uno tiene que, así como fue la salida de Egipto, que de cierta forma, la próxima festividad que estamos por encarar, que fue con las mochilas en los hombros y con el cinturón ajustado, porque esos son los simanim de cómo va a venir también. La redención va a venir en el abrir y cerrar de ojos. Uno tiene que estar deseándola, buscándola y captándola para tratar de formar parte de ese proceso, ¿está bien? Entonces yo les decía, en ese momento, dice la Gemara en Avodá Zará, presten atención por favor, va a venir Hashem, va a agarrar a usted para Torah y va a decir, todo aquel que se haya ocupado de Torah que venga a cobrar su recompensa. Así dice esa Gemara. Dice que se van a presentar los Goim y van a decir, ¿cómo? Nosotros también queremos recompensa. Entonces dice, ¿ustedes ocuparon del Torah? Dice, no, nosotros nos ocupamos del Torah. La Gemara relata este diálogo entre los Goim y Hashem. ¿Está bien? ¿Ustedes ocuparon del Torah? No, nos ocupamos del Torah, pero bueno.
Es un diálogo imaginario.
Es un diálogo que va a existir.
Profético.
No hay tiempo para Hashem y por ende para las profecías, ¿está bien? Está en la Gemara, en el Tratado de Avodá Zará. No tiene un nombre la Gemara.
No hay profeta que la...
No, así está dicho. Va a venir a Colgar Juga, a decir así, los Goim van a decirle, nosotros también queremos la recompensa.
¿Pero se lo dictó Hashem a Moshe, no?
No, pero la Gemara...
No, está en la Torá escrito. La Gemara, no la Torá. La Gemara está en
la Gemara.
La Gemara es Torá oral, no es dictado.
¿No se la pasó Hashem a Moshe?
Todo la Torá oral, seguro. De Hashem, por eso, sí, seguro.
¿Está la boca de
allá? ¿Está bien? Entonces te van a contar.
Entonces el profeta.
Toda la Torah oral, es toda. No hay nada que no se haya recibido en el Monte Sinaí. ¿Está bien? Entonces le van a decir, nosotros también queremos. Ustedes ocupando la Torah, dicen, no, pero nosotros, bueno, nos entregaste la Torah. Van a decir los Goim. Entonces también le van a decir, no, yo les ofrecí la Torah a ustedes. porque hay Midrash que dice que antes de entregar la Torah se le ofreció la Torah a todos los pueblos y la rechazaron. Sí, pero vos no nos la entregaste, es verdad, pero vos no nos la entregaste como se la entregaste a la Israel. Entonces Hashem les va a decir, bueno, ¿ustedes quieren recibir la Torah? ¿Sí? Bueno, acá está la mitzvah suká. Les explica cómo es suká. Vayan y hagan la suká. Entonces, está escrito en la Gemara, que van los goyim y hacen la suká. Hashem hace salir un sol muy fuerte, dice la Gemara, muy fuerte. Y los goyim, con el calor que empieza a hacer, están en la suká con el calor, agarran, se levantan de la suká, patean la suká y se van. Dice la Gemara, ¿acaso cuando el Burujú Hashem es cruel con el ser humano? Si hay una lajá de Sukkot que dice que cuando la persona sufre de la, dentro de la suká, la lajá lo obliga a salir de la suká. Entonces, ¿qué tiene de malo que se han ido de la suká? ¿Está todo bien? Es verdad, dice la Gemara, no hay ningún problema con que se han ido de la suká. El problema es que la patearon.
¿Cómo los nombra los
Goyim,
la Gemara?
Goyim, pueblo, Goyim quiere decir pueblo. Entonces vemos acá
Gentiles,
Goyim, bueno, pero no hay una de Gentiles. Goyim son pueblos. Tiene que ver esto con la falta de paciencia, ¿sí? Quiero recibir la Torah, estoy hablando con Hashem y con todo eso vengo, salió el sol, me voy, pateo. ¿Qué está en el? ¿Qué quiere decirnos la Gemara cuando sí, pero acá la patearon? La patearon quiere decir que aún que esta persona dice querer recibir la ley, cuando puedo la hago, pero cuando no puedo no la hago. Ustedes también lo han escuchado, escuchen atención por favor, les voy a dar ahora, les voy a decir
con la vida cotidiana. Y eso no nos damos cuenta, no es tan grave, pero eso no se enfría. Y nos aleja de ocuparnos de las cosas y ocuparnos.
Y es un problema muy serio porque nos parece que no es un problema. Porque no está, esto no, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo así? ¿Qué tiene de malo así? ¿Qué tiene? Si esto no es un problema, ¿por qué no va a poder ser? ¿Qué inconveniente tiene? Porque no hay que ser tan cerrado, empiezan todos los argumentos, ¿no? No hay que ser tan cerrado, no hay que ser... Todo el servicio de quiere encontrar una puertita por donde acomodarse y escaparse. Pero eso trae en sí mismo, trae bien incorporado con un costo muy, muy, muy alto. ¿Está bien? Entonces, hay que entender, hay que captar que existe la posibilidad de tener, que eso es lo que se espera de nosotros, que tengamos este vínculo. Un vínculo de que podamos, como bien dijo Hugo, el camino es entender que somos obligados, pero sin duda que la persona que reflexione, no hay duda que puede llegar a captar y vivir y vivenciar esa obligación como la máxima alegría, porque me están proponiendo el máximo vínculo posible con el creador, el de mayor cercanía posible. ¿Entendés? O sea, tengo un creador que me está ofreciendo la posibilidad de tener con él el vínculo de mayor cercanía y estrechez posible. Estoy seguro que eso tiene que generar, tiene que ser una obligación que genere un amor y un entusiasmo total, aclarando que la alegría, sí, para que todavía yo, como bien marcó Hugo, yo no hablé de alegría, hablé de amor. La alegría va a ser la paz que la persona va a captar, sí, en su vida, a partir justamente de comprender que está en lo máximo. Bueno, habría que ver qué diccionario usas. ¿Cuál tú? Bueno, yo uso una. La alegría para el judaísmo es plenitud, paz, trascendencia, sentimiento de trascendencia. Lo que vos llamas alegría no es para el judaísmo alegría. La palabra simja en alegría, ¿sí? El salmo en el Teilim dice, Ash y Malish Hokpinu. En ese momento se va a llenar nuestra boca de simja, de alegría, de sonrisa. ¿Y sabes a qué momento está refiriendo? Está refiriendo al momento de la muerte de la persona. Sí, porque ahí se ve la verdad. Sí,
él es bala. La persona claramente no permite los sentimientos.
entender lo que es paz. Paz y trascendencia quiere decir que vos estás viviendo comprometido y consustanciado con la verdad. ¿Cómo vas a estar angustiado? Paz quiere decir que vos estás honrando tu obligación, estás cumpliendo con el propósito para que viniste a este mundo. Entonces no hay angustia posible.
¿Hay una situación donde podés estar en paz y angustiado? ¿Te murió alguien cercano? ¿Sí? ¿Tiene una, no sé, una enfermedad?
Sí.
¿Que estás impronada?
Sí.
¿Estás en el velorio?
Sí.
¿Estás en paz porque esa persona murió, terminó con una agonía, sin embargo estás angustiado y tienes un montón de incertidumbres a tu futuro, al futuro de...
Perdón, ¿qué quiere decir estar en paz?
No hay incertidumbre.
¿Estar en paz qué quiere decir? Te sentirás aliviado de la carga que tenía de estar en paz, lo que se fue.
Mira, gracias a lo que estás diciendo, me permite introducir otro concepto más que yo quería hablar y me olvidé, con el mañana. Un gran drama que tenemos con el tema este de la reina Esther y el mañana es que la gente vive angustiada por el mañana. Y eso es también ignorar la realidad. No hay motivo para estar angustiado por el mañana, salvo que una persona no cumpla con su obligación, ni quiera cumplir con su obligación. Pero cuando nosotros decimos realidad, estoy angustiado por el mañana, porque no sé qué va a pasar con el gobernante, o porque no sé qué va a pasar con el corralito, o porque no sé qué va a pasar con mi trabajo, en realidad no entiende que el trabajo de hoy, porque hoy no está angustiado, suponiendo que hoy...
Está angustiado, por ejemplo, porque se murió un padre y tu amigo va a quedar huérfano y va a estar angustiado.
No estoy angustiado por eso. Si usted... Bueno, pará, pero de vuelta. Yo sé que vos estás angustiado por eso, pero vos tenés que entender que todo lo que... Primer punto, todo lo que pasa, pasa para bien. ¿Está bien?
Yo lo entiendo, pero eso no significa la angustia que puedo tener. Bueno,
pero tenés que entender que una persona, yo ya he visto alguna vez acá, las personas que captaban y vivían eso, cuando pasaba una de estas cosas, decían Mazeltov.
Sí,
bueno, alegre. Perfecto. Bueno. No alegres. Mazeltov quiere decir, por definición, estás todo el gol y es más. Déjame que te diga, escucha, Hugo. Sí, pero vos no me des un ejemplo de alguien que no vea de acuerdo a la Torah. Yo no veo de acuerdo a la Torah. Y de acuerdo a la Torah no tiene ningún problema. Ningún problema. No, 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 el que vive con la Torah no estaba contento porque le pasó esto y no otra cosa. El que vive con la Torah sabe que lo que pasó es lo que tenía que pasarle. Y sabe que eso, por definición, es fuente de bueno. Y punto. Eso es, de acuerdo con la Torah. Déjame decirte una cosa. Vos sabés que hay que decir una brajá normalmente cuando le pasan cosas buenas. Y sabés que hay que decir una brajá también cuando pasan cosas malas. ¿Qué dice una brajá? Que la fuente de esto que está pasando desde ayer. Y que por definición también esto es algo bueno. ¿Está bien? Ahora, uno puede, yo entiendo que como seres humanos una cosa es la Torah teórica y otra cosa es la aplicación de esa Torah, producto de que nos falte estudio, de muchas cosas, pero que sí hay que captar, hay que entender que el concepto de alegría de pasar un buen rato no tiene nada que ver con la alegría de la Torah, pero nada que ver con la alegría de la Torah. La alegría de la Torah es plenitud, y si vos vivís en plenitud y conectado con Hashem, ¿sí? No hay nada, absolutamente nada, a pesar de que vos podés estar llorando. Tisha B'Av, 9 de Av, escucha, es una mitzvah. Escucha esto, Hugo. En Tisha B'Av es una mitzvah estar de duelo y llorar por la destrucción del pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir, ¿sabes lo que dice el Alajá? Que tenés que disminuir la alegría, disminuir la simjá. No que no hay simjá, disminuir la simjá en ese día. Pero vos estás ameja, ¿sabes por qué estás ameja?
¿Por qué?
Porque vos estás sintiendo hoy la falta que tenés que sentir, que es que gracias a que siento la falta del Beit HaMikdash, del templo, es que voy a hacer todo lo que haga falta para que vuelva a haber un Beit HaMikdash. Y eso lo hago con alegría. Como yo puedo decirte, como uno te puede decirte que cuando uno tiene que recordar a una persona que no está, también lo recuerda con alegría. ¿Por qué? Por todas las cosas buenas que sí pasaron, sí, o por una manera, ¿por qué? Porque por otro lado, si la persona cumplió con su obligación, uno sabe que esa persona está mucho mejor que acá. Entonces, tanto esta persona está bien, como uno también puede entender que está bien. Todo es fuente. Ahora, que uno puede tener límites para entendernos no cambia la claridad del concepto, eso es lo que yo quiero que vos entiendas. El concepto que vos hablas del...
Lo que yo comprendo es lo que vos decís, pero es que una definición del sentimiento de energía mucho más simple para mí, más elemental. No, por ejemplo, la sonrisa de un...
Sí. Eso no es alegría para la Torah.
Está bien.
Bueno, por eso estamos dando definiciones distintas. Pero justamente lo que yo quiero rescatar.
¿Por qué es alegría?
Porque la alegría es tiene que tener una causa. sino una sustancia. Si estamos una sonrisa, refleja a un bebé que se sonríe porque el aire le es una alegría. Claro. No, bueno, es otra cosa, es la alegría de un padre, pero eso es donde
puede ser. Desmotivada por un hecho concreto.
Sí, pues. Pero la alegría, por ejemplo, vamos a ver, un padre que mira a la
sonrisa.
Sí, está bien, justamente. Yo quiero que sea claro que es distinta, para que se entienda que la palabra, la alegría, es plenitud, trascendencia y sentido. Si yo me sonrío cuando, Luis, si yo cuando veo a un bebé, me sonrío, estoy contento, porque es lindo, eso no es nada. Yo cuando capto al bebé, sonrío y me lleno de plenitud, porque me conecto con lo que quiere ser la vida, con lo que quiere decir el procrear y con lo que quiere decir parar un hijo, que dé continuidad, etcétera, etcétera, eso es la alegría verdadera de obtener, eso es plenitud. Si yo cuando veo a mi hijo caminando por la calle, tengo plenitud porque se está educando como corresponde, está haciendo un colegio como corresponde, está estudiando como corresponde y funciona como corresponde, eso provoca plenitud. Y una sonrisa, de plenitud, ¿por qué? Porque bueno, eso es en el mes. Yo me sonrío porque mi hijo va a jugar al fútbol y cuando sale de jugar al fútbol se hace así como hacen en el fútbol de primera, porque le gusta hacer porque el fútbol de primera, y me sonrío de eso, me causa alegría, eso no es alegría. Danesman de Grecia, el bendito de Balcento. Él tenía una silla muy linda con arabesco, se sentaba en la silla, esa silla está bien en Israel, la misma silla de madera, sentaba en la silla y preguntaba uno enfrente, decime, ¿esta silla está llena? Le preguntaba, y el otro le decía, sí, está llena. Y él le preguntaba, y si yo estoy vacío, ¿cómo está la silla? Le preguntaba a Danesman de Grecia al Yehudi, y el Yehudi le contestaba, está ocupada pero está vacía. Pues una sonrisa, ¿sí? ¿Y sin fundamento? No es nada. Así que no es nada. No tiene valor en sí mismo. ¿Por qué valor tiene? ¿Entendés?
¿Qué valor tiene? ¿Por qué? Por montar los estudios modernos del poder regenerador y conector de enfermedades de alegría, dicen que tiene un valor.
Está bien, pero eso se me está dando de una cosa médica, ¿entendés? Pero eso no tiene nada que ver, pero eso no tiene nada que ver con la alegría de la que estamos hablando vos y yo. Eso es como, no sé, que una persona le pongan, lo conecten a un enchufe cuando está dormido para que se sonría un poco, para que los músculos se le... Está bien, puede ser que funcione, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso no es alegría para otra, no es eso. Eso es como un remedio, tomar un remedio para curarse, está bien. Si vos me decís que para curarse es bueno hacer el 7 de espadas, si la gente dice, juega el truco para curarse, está bien, y juegan el truco todo el tiempo, está así, y se cura, está muy bien, se está curando.
Con la misma fuerza de tu salud.
No observante, tiene que haber un fundamento. Vamos a empezar por ahí. No, yo te estoy poniendo el único fundamento que conozco. Si vos tenés otro, tráelo. Yo entiendo que la verdad es la Torá, ¿está bien? Pero yo acepto, lo que quiero decir es, no existe dentro de la Torá una alegría que sea sin fundamento. La alegría es paz, y la paz es trascendencia. Trascendencia es que la vida tenga sentido, vamos con estos términos. La paz viene, la trascendencia viene por el sentido que tiene la vida. Entonces, yo creo, la Torá te está dando sentido a la vida, te está explicando qué obligación tener.
Ahora
nos pasamos juntos. ¿Cómo? No importa la parte física, la sonrisa está adentro. Hay gente que se ríe un montón, ¿sí? Y es súper triste. No tiene nada que ver. Yo no estoy hablando de lo que se ve, de lo que vos ves, si estoy arreglado. Estoy hablando de la alegría. alegría, de la plenitud verdadera de la persona. Que eso se nota más que en la sonrisa, en la manera que la persona camina, actúa, de la fuerza que tiene, el entusiasmo que tiene, de las ganas, de cómo utiliza su tiempo. Ahí se ve la plenitud de una persona. ¿Cuánto vibra, cuánto no vibra, por qué se preocupa, por qué no se preocupa? Hay mucha gente con la vez sonriendo. ¿Cuántos tipos hay que están matando a una persona así? Por algo están matando. Y vos me estás diciendo, la persona está alegre. No sé qué está haciendo, pero porque yo la veo sonriendo, me voy a decir que está alegre o que está contento. Eso es lo que se ve de afuera. No estoy hablando de la cáscara, estoy hablando de la situación verdadera, real, interna, que no es la que yo te estoy mostrando a vos, sino que es la realidad interior de cada uno de nosotros. Que hay una realidad que hace que uno esté samea o no samea. Y eso también tiene que...
Entonces llega a la conclusión de que parece entre el diccionario y lo que pasa por la boca.
Claro, caché.
Cuando yo digo sonrisa me refiero a algo externo. Cuando vos decís sonrisa o alegría, te referís a un estado de ánimo.
Claro, esa es la idea. Por eso yo te hablé que el salmo es hace marisco vino, ahí se va a llenar nuestra boca de alegría. Pero bueno,
igual tengo un libro para recomendar para el tema.
Sí.
Joven y judío y aquí va a
es nuevo. Ah, sí, no lo conozco.
¿Cómo es eso?
Trata todo este tema.
Son buenísimos los libros de Tars. Son buenísimos.
Bárbaro.
Bueno, pero a mí me ayudó este punto para plantear el tema este de Gustavo. Para tratar de. Interesante este tema del mañana es cuánto aprenderíamos si nosotros supiéramos vivir a aprender a vincularnos con el mañana también. ¿Está bien? No por eso se dice que la Torah fue entregada a la generación del desierto. ¿A quién? Que hoy te di para comer y mañana ¿qué como? ¿Qué comemos mañana en el desierto? ¿Yo puedo saber lo que como mañana? Depende de que vaya mañana y me encuentre con el man otra vez. A esa generación se le entregó la Torah. ¿Está bien? Entonces uno tiene que entender, tiene que captar, a entender que hoy Hashem me está haciendo un milagro, miles de milagros impresionantes ahora. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los milagros de hoy y los milagros de mañana? Yo hoy estoy tranquilo, mañana estoy intranquilo. Si para hoy también necesito un montón de milagros, para mañana también. Igual estoy dependiendo todo el tiempo de lo que Hashem me está dando en cada segundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no, ahora estoy nervioso, entonces, me empiezo a preocupar, mañana qué voy a hacer, y toda esa preocupación, ¿para qué sirvió? Para no hacer nada hoy. Para anular mi hoy. Para anular mi realidad de hoy.
Paradójicamente, pasa lo que le pasó a Mal, que él estaba tranquilo porque tenía la mañana asegurado.
Y que nada, exactamente. Y así en un segundo comimos otra vez. Él vino a colgarlo y salió colgado él. En un segundo. Entonces uno tiene que entender que lo que hay que... ¿Qué es entonces la única fuente de paz y de trascendencia? ¿Cuál es la única? El que uno honre esta obligación que estamos hablando. Y que uno sepa que hay un bajar, que hay un mañana. Y que uno se prepare para ese mañana. Y cuando trate de trabajar justamente para que poder vivir, para poder captar que detrás de cada cosa, como se vio en Purim, está a la mano de Hashem, y uno en la medida que busque tener ese vínculo de obligado a asumir esa obligación y de armarse la paciencia, no comprar el argumento fácil de la calle y decir, bueno, yo quiero pero no puedo. Hay algunos que se quejan y dicen, bueno, a mí me gustaría y estoy intentando pero no puedo. Querido, hacete un programa en serio y dejá la guitarra a un costado y preocupate por el mañana y dejá y basta de guitarrear y hacer un programa de acción. ¿Qué querés? ¿No? Que esto sea es ir a comprar una entrada de fútbol antes de estar y salir, ¿te crees que es esto? Tenés que trabajar, tenés que tener paciencia, tenés que sentarte y transpirar. ¿Por qué? Porque acá está todo lo que vos, está todo tu tesoro, está acá. Todo tu tesoro está en que vos cumplas y honres esta obligación. Entonces no hay ningún esfuerzo que haya que escatimar. Entonces no, seguro que no va a ser igual de fácil que alquilar que ir a comprar un alfajor en el kiosco de afuera. O que ir a divertirse viendo un partido de básquet o de fútbol por la televisión. Seguro que no tiene nada que ver, y mejor que no tenga nada que ver. Porque la mejor demostración es que estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, prepara tu majar, viví el hoy. Viví hoy sabiendo hacia dónde tenés que ir y concentrando tus energías, buscando, sabiendo y teniendo la paciencia para buscar llegar a donde tenés que llegar. Hay que intentar llegar a donde tenés que llegar. Y abrir los ojos y tú vas a dar cuenta que la Torah es un mar de cosas profundas que te pueden ayudar mucho a entender y a captar. Y para terminar, porque me imagino que debe ser tarde, en la aparición de la semana pasada que esté Chavé, no apareció ni una vez el nombre de Moshe Rabbeinu, y hay muchas expresiones también sobre este tema, pero hay quienes dicen que Moshe en un momento le dijo a Hashem, borrame del libro si vas a terminar el pueblo de Israel. Entonces Hashem en una aparición lo borró. Y no casualmente también dice el Gaón de Vilna, un Gaón tremendo, dice, no casualmente esta parasha normalmente toca en el momento que, en el día que se murió Moshe Rabbeinu, que justamente 7 de Adar, y sale, normalmente sale esta para allá, justo la parasha donde Moshe no está mencionado. Y también este tema de no estar mencionado tiene que ver con una de las características del judaísmo, que son sinónimos del judaísmo total, que quiere decir recato. Lo que importa es la acción por sí misma y no que me saquen una foto haciendo la acción, que los demás me vean haciendo la acción. Lo que importa es la acción, no que me vean haciendo la acción, que me saquen la foto, que yo me muestre frente al otro haciendo la acción. Por eso se dice que la persona se muestra tal cual es cuando nadie la ve, en las cuatro paredes de su habitación, de su casa, o cuando está solo con Hashem, y ahí muestra la verdad. Cuando hay otros, yo acá puedo venir a hacer un discurso muy lindo, pero quién sabe cuál es la verdad de lo que yo hago, o de lo que no hago, de lo que cada uno de nosotros hacemos. Esto, yo puedo estar, cualquiera puede estar actuando. La realidad, ¿cuál es? Es en la, ¿no? En la soledad, en el vínculo real con Hashem. Entonces uno tiene que buscar, no tanto buscar el protagonismo de plástico, el mostrarse, sino el ser auténticamente recatado. ¿Qué quiere decir? Es interesante el concepto, porque lo que estamos diciendo es que acá lo que se valora es la acción por la acción en sí misma, ¿no? Y que ya en sí misma es el nivel más alto de hacer una acción. Por eso dice que la acción de acá más alta es la que la persona no se muestra cuando da y no sabe a quién le llega, donde hay un chinut, un recato total. Y por eso es que el recato es una mitzvah tan importante en el hombre y en la mujer, básica, fundamental, que no es necesariamente ni está limitada a la vestimenta, sino que tiene que ver con la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de proceder, la forma de estudiar, la forma de trabajar, con cada cosa y cosa. Entonces también sería muy interesante tratar de juntarte con esta información, de captar, ¿no?, de esta omisión del nombre de Moshe, esta para hacer también para enseñar de todos los grandes. Me gustó, hace poco salió, ¿no?, que falleció Rav Shach hace 2 años, no me acuerdo el nombre de quién, dijo así, lo más grande de Rav Shach, de Rav Shach, escribieron un libro, ¿no?, de este Rav que falleció hace 2 años, es que lo que se vio de él no es nada. Así hablaron de él. Lo que se vio de él no es nada. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo parece que era esto. Era mucho más de lo que vos veías. Y perdón, antes de despedirme, quiero decirles una cosa más que leía de hacerme mostrarme, que me encantó, me pareció espectacular, que es muy profunda. Y me voy a animar a decir, voy a tener la valentía de decírsela. Pero les pido que no la tomen en forma ligera, que hay que reflexionar mucho sobre esto. Pero leí de que el Rav de Ponevich dijo que hay un concepto entre que se llama Rav Mubak. Rav Mubak quiere decir el Rav de uno por excelencia, el maestro que lo formó a uno. Ese es el Rav Mubak. El Rav de Ponevich dijo que el Rav Haim, un Rav que se llamó Rav Haim Soloveitchik, fue el Rav Mubak de él. Le preguntaron, ¿por qué fue tu Rav, este Rav? Una sola vez en la vida había hablado con él. Una sola vez. ¿Cómo fue la vez que habló con él? Le preguntó una pregunta de la Gemara. ¿Cómo se puede entender esto? Y el Rav Haim le contestó, la pregunta es, ¿cómo no se puede entender esto? El Rav este de Ponevich fue a Rav Haim una vez y le preguntó, ¿cómo se puede entender esta Gemara? El Rav Haim le contestó, la pregunta es cómo no se puede entender esta Gemara. Una Gemara. ¿Pero qué quiere decir? Dice, él entendió, dice, cuando escuché esto me cambió, porque lo llamó su Rav, que le, el maestro de él, porque le cambió todo el sistema de estudio. Porque dice, ¿sabe? Vos podés tener tu explicación de que te parezca que entendés lo que está escrito, pero sabe que hay una distancia muy grande entre el que escribió la Gemara y vos. Entonces a veces, ¿por qué digo esto? Es muy importante. A veces uno se pone a estudiar y venimos también con el falso cartel del mundo que nos rodea, que supuestamente somos racionales y entendemos lo que hacemos. Entonces nos parece, no entiendo. Calmate, lo que a veces que te parece que entendés es un entendimiento limitado. Igual tienes que hacer esfuerzo para entender, igual tienes que ponerte para entender y para captar, pero no te incomodes tanto por el entendimiento. Venimos de una soberbia tan grande que no podemos, yo quiero entender y entiendo. No es que yo quiero entender y entiendo, Yo quiero entender, algunas cosas voy a entender, otra cosa me va a faltar más. Si voy a mostrar compromiso, ayer me va a obsequiar una por lo menos una porción del entendimiento, seguramente todo el entendimiento no. Pero no es que eso puede ser botellas, ¿no? Como esto es lo que quise entender. Y que esta respuesta, a mí me gustó mucho entender cómo, ¿no? Un yehudí dijo que porque habló una vez con una persona, 5 minutos, no sé cuántos minutos, y le dijo una respuesta, que le cambió toda la forma de captar y de estudiar y de entender el estudio, ¿no? A partir de captar que no confíes tanto en tu entendimiento. Busca tu entendimiento.
¿Cómo puede no entenderse esto?
No te creas que lo que vos entendís se llama entender. Menos orgullo. Él preguntó, ¿cómo se entiende esto? Yo tengo que tratar de contestarte. Lo que te digas es como no se entiende. Yo te voy a decir como yo lo entiendo, pero no te pienses que porque vos entendiste y dices esto es. ¿Está claro? Porque
¿cómo podés no entender?
No. Yo te voy a dar una explicación, pero de ahí a que eso sea lo que está escrito ahí. Pará un poquito, ¿dónde está subido? ¿Qué sos vos? Esforzate, trata de entender, no es que dices yo no te voy a contestar, pero baja un poquito los decibeles. Porque si no, no es todo lo que yo digo, así es. Y eso no es necesariamente así. Dije que es la última y es la última.
Sacuaro.
¿Cuánto es?
Sacuaro, no sé.
¿También
está lleno? ¿Está lleno acá? La gente de Miami.
Un saludo a nuestros amigos entonces de Miami. Espero que se encuentren bien, que estén estudiando fuerte y que se hayan conectado con la alegría en Purim para que les dure una alegría auténtica, verdad, todo el año, y que ya estén empezando a estudiar las leyes de Pesach para prepararse para reinarlo, coronarlo a Yem en Pesach, pues hasta Yem, y que no paremos de escuchar buenas noticias de ustedes, y que nos den fuerza cada día más para ir para adelante. ¿Cuál tú?
Saco Baruch.
Saco Baruch.
Grande Miami.
Hay un grupo grande que escucha, ¿no?
Sí. Igual.